Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La muerte para el cristiano es el momento de la cita. No la ha perdido de vista a lo largo de su vida y se encuentra con la ilusión de contemplar el rostro de Jesús. Será un encuentro largamente esperado, un encuentro lleno de paz, de consuelo, para el que el corazón se ha ido purificando, ha ido intentando crecer en el amor y en la unión con el Señor día tras día. El cristiano no teme a la muerte porque sabe que entra en la vida. Es su dies natalis. Ya habremos nosotros pasado muchas veces por ese dies natalis que ignoramos, cualquier día de los 365. 366 y es bisiesto, pero no sabemos cuál será el día más importante que el de nuestro nacimiento biológico. Y a continuación, el juicio. Ahí dice San Pablo, todo será manifiesto y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos. Pues voy a ser juzgado, vamos a ser juzgados, nadie estará exento del juicio. De lo más externo, de nuestras obras visibles, pero también de todo lo que se trasiega en nuestro mundo interior, hasta los pensamientos más íntimos. Es bueno que tomemos conciencia porque efectivamente, quizá nos podemos a veces escudar en que Dios es muy misericordioso y efectivamente se deja llevar muchas veces más por la justicia que la misericordia, pero por la misericordia que por la justicia. Pero es también verdad que toda justicia tiene que ser saldada. O sea, que Dios no... Que Dios, como dice San Pablo, no se puede no burlar de Dios, non irridetur Deus. No se puede decir, bueno, te quedé debiendo y pues ahí me la perdonas. No me la perdonas. O sea, de alguna manera tienes que reparar aquella deuda. Porque tu ser, tu persona, tiene que estar en la verdad absoluta, en la verdad plena, en la verdad de Dios, en la verdad de ti mismo. Y por lo tanto es preciso que cada uno nos presentemos al juicio de Dios. Dame cuenta de tu administración, le decía en la parábola el hombre rico que tenía un administrador que había malgastado sus bienes, lo llamó y le dijo, dame cuenta de tu administración. Pues no perdamos de vista que hay una justicia divina y que hay un juez, y que ese juez es la suma verdad, la suma justicia, y que por lo tanto no podremos poner ningún pretexto ni alegar justificaciones, ni tampoco haber vivido con los ojos cerrados a nuestra propia verdad, a lo que Dios realmente ha pensado sobre nosotros, piensa y nos dice constantemente. Por eso podemos adelantar muchas veces y debemos adelantar muchas veces nuestro juicio, ya no tener miedo de ponernos cara a cara con Dios y de, y de estar realmente pues con el alma abierta y decir, aquí estoy, dime cómo me ves. A lo mejor me lo has dicho muchas veces y no he querido irte, me he cerrado a tu voz. Y tengo que hacer la verdad. Y la puedo hacer muchas veces, todos los días, haciendo examen de conciencia, pero también, no sé, a veces el examen de conciencia en la noche, que podemos ser incompletas, ya nos puede pescar un poco dormidos, cansados. A lo mejor ni nos acordamos lo que hicimos en el día, porque pues no sabemos si fue hoy o ayer. Pero sí podemos tener mucha ansia de que en nuestra oración vayamos a oír, más que hablar. Háblame, dime lo que quieras decirme, dime cómo me ves. Quiero estar en la verdad. Muchas veces en el Evangelio se ve eso, que la gente se sorprende, ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento y no te dimos de comer o de beber? ¿Cuándo? No me di cuenta. Y también en el Antiguo Testamento pues hay algunos personajes que pensando agradar a Dios no lo agradaron, como el rey Saúl, que Dios le había dicho que matara a todos los animales que tenían sus enemigos, a los que había vencido, y a Saúl se le ocurrió ofrecer sacrificio y no matarlo sin más. Y Dios se lo echó en cara. Pues vamos a pensar si tenemos esa capacidad de oír a Dios y de saber exactamente qué cosas son las que nos está diciendo, haciéndonos una pregunta muy sencilla. ¿Tú sabes cuál es tu defecto principal? Todos tenemos muchos, pero hay uno que es el principal. Y quizá decimos, no, la verdad es que no sé. Es muy posible que en general podamos decir nuestro defecto principal suele ir por el lado de la soberbia, en alguna manifestación, orgullo, vanidad, amor propio, egoísmo. Dice, ¿cómo me descubro aquí en esto que puede ser mi defecto principal? Y después, lógicamente, voy a tener muchos otros derivados de ese o de otros pecados capitales. Pero tengo que decir, no, sí, yo tengo los 7 pecados capitales. Todos tenemos los 7 pecados capitales. Los tenemos en distinta proporción. A lo mejor que el que tiene más el pecado capital de la gula, otro el de la ira, otro el de la lujuria, otro el de la avaricia, otro el de la pereza. Pero sabemos que el origen, el daño más grave del fomes peccati fue la soberbia. Pues ojalá digamos, voy a ser juzgado por aquel que he amado tanto, aquel que he tratado tanto, aquel que he buscado escuchar su voz. Quiero oír tu voz, quiero saber lo que me dices. No os engañéis, nadie se burla de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Porque al morir tendremos un juicio particular y quedarán al descubierto todos nuestros actos, palabras, pensamientos y omisiones. Es que espantoso será para el pecador ver la indignación del juez misericordioso. Dice, pero es que te lo advertí muchas veces, quería que te situaras en la verdad, no me oías, fuiste haciéndote de una conciencia cada vez más endurecida, te aferrabas, te empeñabas en aquella forma de ser que empezaste quizás sabiendo que no era de mi agrado, pero después te fuiste justificando. Como decíamos ayer o anteayer, no me acuerdo, que hemos de fijarnos siempre en los sacerdotes fieles, en los sacerdotes piadosos, y no dejarnos llevar a lo mejor por a veces algunos ambientes que se hacen en los presbiterios de, pues no sé, otra me decían de pues de un diácono que llevó a sus amigos diáconos a su casa y las personas de su casa se escandalizaron porque estuvieron tomando y carcajeándose y dicen, ¿qué es esto? No está mal una sana convivencia, pero decir es que a lo mejor te estás pasando en la falta de templanza y será un antitestimonio de tu ser hombre de Dios, de la virtud de la templanza, de la sobriedad, o de la avaricia, porque, pues no sé, no sé, yo no quiero hablar mal de nadie ni de nada, pero decían a los seminaristas, mira, si alguna vez te deprimes un poco, ve a darte una vuelta por donde está el parqueo de los automóviles, de los carros de los sacerdotes, y vas a ver que te vas a animar. Si no, ve a ver los modelos que tienen de automóvil. Pues qué pena, también tenemos que cuidar, decir, es que no debe ser, ¿no? Debo de dar también externamente testimonio de sobriedad, de cuidado, de pobreza, de humildad. Pues ojalá que podamos no solo adelantar y no dejar nada de improvisado para nuestra muerte, sino también para nuestro juicio. Se hará manifiesto todo y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos. Me interesa mucho, conviene mucho que nos plantemos ante Dios y digamos, quiero estar en la verdad. No quiero que haya sorpresas en el momento en que me tengas que juzgar. Estoy dispuesto a cambiar lo que vea que tengo que cambiar. No me importa lo que me tenga que doler o de lo que me tenga que desprender. Papa Benedicto, como sabemos, trata ampliamente en la encíclica Spe Salvi el tema del juicio. Dice, ante su mirada, ante la mirada de Cristo, toda falsedad se deshace. A todo lo que no es verdad, desaparece. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos, tu verdad, o sea, sin disfraz o sin, pues no sé, sin maquillaje, ¿no? Tu verdad absoluta. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. El dolor de este encuentro, es decir, esta es mi verdad. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Y nos habla con las palabras de la Sagrada Escritura y vemos si es que yo me tomo en serio todas las palabras, especialísimamente las palabras de Cristo, todas me las tomo completamente en serio. Son palabras que vienen de Dios, que bajan del cielo para mí. Y veo también el querer de Dios en los acontecimientos, en las cosas que me van pasando, en el hoy de Dios, pero sobre todo en las mociones interiores, en cada una de las mociones que nos va dando Dios en nuestro interior. Y recordaba que el padre Boilán dice, el sacerdote secular tiene una diferencia muy grande con un religioso, un sacerdote religioso o religioso que no sea sacerdote. ¿Cuál es? Pues el sacerdote religioso o el religioso tiene una regla y debe atenerse a esa regla. El sacerdote diocesano, el sacerdote secular, no tiene una regla. ¿Y qué necesita entonces? pues ser mucho más dócil a las mociones del Espíritu Santo, precisamente porque no tiene una regla externa. Entonces tiene que decir, oye, sé muy sincero para que lo que debas hacer en cada momento sea eso que hagas, porque ni tienes superior, ni tienes a lo mejor nadie con quien convivas, por tanto tu guía tiene que ser el Espíritu Santo. Y tu santidad dependerá de la capacidad de escuchar las mociones del Espíritu Santo. Por lo tanto, acostúmbrate a oír la voz de Dios y también, como sabemos, acostúmbrate a tener un director espiritual. El fundador del Opus Dei, como sabemos, en un momento dado pensó dejar la obra cuando ya tenía algunas décadas de fundada para empezar otra obra al margen del Opus Dei, solamente para los sacerdotes diocesanos. A Dios le hizo ver que los sacerdotes diocesanos también cabían dentro del Opus Dei, que podían vivir el espíritu del Opus Dei. ¿Y qué ofrece el Opus Dei? El Opus Dei ofrece sobre todo a los sacerdotes diocesanos ayuda espiritual. Dice, no están solos. Queremos ayudarlos con nuestra amistad, con nuestros consejos, con nuestro apoyo, ayudarlos en la dirección espiritual, ayudarnos en la facilidad que puedan confesarse en todo momento, cuantas veces les haga falta. Porque precisamente, como sabemos, el fundador de la obra, San José María, tenía una gran conciencia del valor del sacerdocio y de la importancia del sacerdote diocesano precisamente para el bien de la Iglesia, para la salvación de las almas. Está ahí metido entre la gente, es el pastor, y es un pastor que tiene que estar siempre pues señalando el camino correcto y por lo tanto yendo él por el camino correcto. Santa Teresita decía: estoy convencida de que nuestro Señor no hablaba más a sus discípulos con sus enseñanzas y con su presencia sensible de lo que hoy nos habla a nosotros con las inspiraciones de su gracia. Más nos habla aquí y ahora a nosotros con las inspiraciones. Por eso es muy bueno, es una buena costumbre tener una libreta, una agenda, donde llevamos un poquito como nuestro diario espiritual, el diario que puede una quinceañera de decir, pues hoy comí una hamburguesa, me llamó fulanito, que es mi novio. ¿Qué va haciendo Dios? ¿Qué va haciendo Dios? ¿Cómo te va trabajando? ¿Qué luces has encontrado en la liturgia de las horas, en la celebración de la misa, en una lectura espiritual? O simplemente en tu oración, que te pide, a lo mejor hay una constante que dice, por ejemplo, quiero que seas más mortificado, quiero que seas más penitente, quiero que seas más amigo de la cruz. Y otra vez, Señor, ¿qué quieres de mí? Quiero que seas más generoso en tu penitencia. Y otra vez, pues ¿qué está pasando? Pues te está diciendo Dios, me está diciendo a mí, que no huya de la cruz, que no me mundanice, que no me aburguese, que no me deje llevar por mis apetitos concupiscibles, porque si soy amigo de la cruz tendré un gran escudo, una gran defensa. Si me privo de lo lícito, pues será muy fácil que me prive de lo ilícito. Y además, la manera de avanzar en la vida espiritual es a través de la mortificación, de la penitencia. Dios no admite a su amistad estrecha, decía Santa Teresa, a gente regalada y sin trabajos. Bueno, a lo mejor me está diciendo Dios desde hace meses que quiere más penitencia de mi parte. O a lo mejor me está diciendo también desde hace meses que corte una amistad con la que tengo demasiada familiaridad y que me provoca sensualidad. Lo está diciendo y me lo está diciendo, y a veces cuando tengo alguna cosita en la que me paso un poco, me reclama fuertemente en mi conciencia. Dice, no. Me saca un aviso de peligro, ¿no? aquí estás metiéndote en la boca del lobo. Te estás metiendo en la boca del lobo. De aquí se pueden seguir consecuencias muy tristes. En la vida del padre Damián de Molokai, que se ofreció como voluntario para atender a los leprosos allá en el archipiélago de Hawái, pues una leprosa joven se enamoró de él. No he leído su vida, sino que he visto la película. Y entonces, una noche, estaba el padre Molokai en su escritorio, una vela, estaba escribiendo una carta, y llega esta leprosa joven y le toca el hombro. Estaba solo y estaba sola. Y el padre Damián, sin volver la cabeza, le dijo: no eches a perder mi vida. Y aquella comprendió y se fue. Entonces podemos ir, efectivamente, todo se puede venir abajo. Ustedes me decían de un joven sacerdote que va a ir a la Jornada Mundial de la Juventud con chicos y chicas y con jóvenes consagradas. Se van a ir ahí 2 semanas a la Jornada Mundial de la Juventud. Yo pensé, pero qué poco criterio, verdaderamente. O sea, qué peligroso. ¿Van a convivir 2 semanas? Con jóvenes consagradas y con chicas, tú que tienes 28 años o 29 años, no seas imprudente, hombre. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya te dijo que estaba de acuerdo en que hicieras ese apostolado? ¿O te estás poniendo en un riesgo? ¿Vas a echar a perder tu vida después de haber tenido tantos sacrificios para llegar al sacerdocio? ¿Te vas a arriesgar de esa manera? Pues pregúntale a Dios si quiere que vayas, y si no, pues cancela todo y te das de baja y no voy a echar a perder mi vida, porque tengo que tener la seguridad que Dios me está diciendo sí, ve, no que no he querido oírlo porque no quiero tener la posibilidad de que me diga que no. Pues vivir en la verdad, saber oír, adelantar el juicio, acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, como en la película de Marcelino Pan y Vino, un niño que es recogido por unos frailes y desde muy chiquito sube al desván del convento y se encuentra un Cristo crucificado que le impresiona mucho, y la primera vez sale huyendo, pero otra vez vuelve con curiosidad y el Cristo le habla, se pone a hablar, es su amigo, la llama Manuel. Pues eso es lo que pasa, sí, exactamente en nuestra oración. Él quiere hablarnos y nos habla constantemente, nos habla, ¿no? No debemos vivir sin estar escuchando su voz. Orar es ante todo oír. Además, lo que yo le voy a decir, pues ya lo sabe, lo sabe mejor que yo, pero yo no sé lo que él me quiere decir. Y tengo que decir, ayúdame a situarme en la verdad. Ayúdame a no tener consorcio con el padre de la mentira, a no vivir engañado, a no permitas que se me endurezca la conciencia. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Dice Jesús, si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La lámpara es la conciencia, donde habla Dios. Pues es muy bueno acostumbrarnos, ¿eh? Señor, ¿qué quieres que me dices? Dijo con una niña en el colegio donde yo iba a confesar, que le pregunté eso: oye, ¿tú platicas con Jesús? Y me dijo, sí, sí, platico con Él. ¿Y qué le dices? Me dijo, pues yo el otro día le pregunté, oye, Jesús, ¿te gustan las galletas? ¿Y qué te contestó? Me dijo, sí, pero no me como tantas como tú. No, pues ya párale de comer galletas, aunque te gusten mucho. Y quizá nos ayude también decir, oye, ¿Cuáles son las causas de tus defectos? Pasa como con las telarañas. Es que ya quité la telaraña de mi habitación, pero pues al otro día volvió a aparecer la telaraña. Otra vez quité la telaraña. Oye, ¿por qué no buscas a la araña y mejor matas a la araña? Para que ya no siga haciendo su telaraña. Le preguntaban al Papa Juan Pablo, ¿cómo reza el Papa? Y dijo, como cualquier cristiano, habla y escucha. Algunas veces reza sin palabras y entonces escucha más todavía. Lo importante es lo que oye. Podemos preguntarnos, ¿y qué me has dicho, Señor, en estos días de retiro? A eso vine, a afinar mi oído, ¿no? A quitarme la sordera espiritual. Decir, háblame, háblame. Es una labor cansada, que exige recogimiento, que exige silencio, pero de verdad que quiero oír tu voz. Quiero escuchar aquello que es para mí luz, que es la voz de mi conciencia. Dicen de Benjamin Franklin, yo no sé si será verdad, pero que tenía 13 graves defectos, y entre ellos tres principales. Primero, que perdía el tiempo. El segundo, se ocupaba de pequeñeces. Y el tercero, que le daba por contradecir a las personas. Y hay gente que cuando uno habla inmediatamente le está rebatiendo. Bueno, pues tenía tres y voy a fijarme en estos tres. Los demás ya vendrá su tiempo. Y fijó su atención en ellos, incluso fue llevando como un pequeño control de los avances. Yo no digo que seamos tan meticulosos, pero sí podemos decir que, pues qué importante es que diga, no sé, soy mal encarado, soy antisocial, o al revés, soy demasiado extrovertido, demasiado poco serio. Y pues que diga Dios, ¿qué no te gusta de mí, Jesús? De veras, quiero saberlo porque quiero rectificar, quiero corregirme. Y no puedo decir, es que yo no tengo defectos. No seríamos humanos. No seríamos, pues no sé, sin pecado original, ¿no? Tenemos pecado original y tenemos pecados personales y tenemos hábitos negativos y tenemos miserias y tenemos un carácter que a lo mejor no es el que deberíamos. Y podemos también decir, bueno, pues dame un ejemplo. Y pues, así como hacen los maestros en las clases, ¿no? Miren, ya les expliqué, ya les dije la teoría. ¿Entendieron? No entendimos. Ah, bueno, entonces te voy a poner un ejemplo. Y les pongo un ejemplo y con el ejemplo van a entender. Y entonces, así ha hecho Dios, ha dicho, mira, ya te di toda la teoría, ahora te voy a poner un ejemplo. Tu ejemplo es María. O sea, es el paradigma en que debes, el espejo en que debes mirarte. ¿Esto es de María o no es de María? ¿Aquí me parezco? ¿Ella me reconocería como hijo en esta situación? ¿O no le gustaría esta forma de ser? Y entonces no tengo duda, porque ella jamás ha estado sujeta al poder del mal. Ella sí no tiene defecto, sino al contrario, está llena de gracia, tiene la plenitud de gracia, la plenitud del agrado de Dios. Y le pedimos pues que nos acompañe también a nuestro juicio. Sí, acompáñame, no me dejes solo. Así como que me acompañarás a la hora de mi muerte, pues acompáñame cuando esté en la presencia de tu Hijo y me tenga que juzgar, ojalá que me ayudes a ilusionarme con que Él se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.